Capítulo 21 de Apocalipsis. Aquí llegamos a la conclusión del libro de Apocalipsis, un tremendo libro. Y estos dos capítulos son unos capítulos que debiésemos nosotros estar leyendo frecuentemente para poner nuestra mirada en las cosas que vienen en el futuro. Estamos rodeados de tanta distracción. Este mundo está tan contaminado de, pues, televisión, radio, problemas, trabajo, ocupaciones que tenemos, que a veces nuestra mirada es solamente aquí en este mundo y no nos damos cuenta que todo lo que vemos, como dice la Escritura, pasa. La Escritura nos dice que debemos de poner la mirada en las cosas de arriba y sobre todo en las cosas que vienen en el futuro. Nosotros somos personas eternas, ya sea que nos vayamos al cielo o nos vayamos al infierno, somos personas eternas. Pero aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador y permanecen en el Señor han pasado de muerte a vida. De manera que ahora la muerte ya no se enseñorea de nosotros. La muerte solamente es la puerta por medio de la cual nosotros pasamos de esta vida temporal de dolor y corrupción a la vida eterna que el Señor tiene preparada para nosotros. Y va a ser muy emocionante que nosotros veamos ahora lo que el Señor tiene preparado. Aquí no nos describe completamente todo. Iba a parecer muy fantástico, pero quiero que sepan que la Escritura nos dice constantemente que estas palabras son ciertas y son verdaderas. Y le dice el Señor, por ejemplo, en el versículo 6 del capítulo 22, me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor nos está asegurando, yo sé que esto parece muy fantástico, pero así es una realidad. No es un cuento de hadas, es una realidad. Vimos anteriormente cómo el Señor, después de que viene y hace juicio a las naciones, hay una guerra que se desata, viene a implantar su reino de 1000 años sobre las naciones que quedan aquí. Y esas naciones son regidas con vara de hierro, dice el Señor. Y van a reinar con él, o vamos a reinar con él, no sabemos si es un número reducido de personas o todos los cristianos, hay varias posiciones, ya lo expliqué la vez pasada, pero de cualquier manera, vamos a reinar con él por 1000 años. A estas naciones que se van a quedar aquí en la tierra. Los que están reinando con Cristo Jesús ya tienen cuerpos incorruptibles, ya han resucitado, le llaman la primera resurrección, la palabra de Dios, y hemos sido resucitados y ahora estamos con el Señor, reinando aquí en la tierra, 1000 años. Después de esos 1000 años, mientras estamos reinando, Satanás ha sido atado y está en el abismo y no tienta a las naciones. O sea que, aunque va a haber un reinado con vara de hierro, impositivo de justicia, Satanás no va a estar tentando a las naciones. Pero después va a ser desatado, poco antes del fin de los 1000 años, y después de esto, él va a tentar a las naciones otra vez para que se vuelvan en contra del reinado de Jesucristo, y entonces el Señor los va a destruir allí con su palabra nada más. Y van a ser lanzados, bueno, ya habían sido lanzados también el falso profeta y el anticristo, y después ahí mismo va a ser lanzado el mismo diablo también, al lago de fuego. Y después, dice la Escritura, nos había dicho en el capítulo 20 al final, que aparece el gran trono blanco de Dios, delante del cual el cielo y la tierra huyeron. Esto quiere decir, se desvanecen por completo. Pedro nos habla acerca de esta situación. Nos dice que los elementos van a ser consumidos y todo por fuego se va a terminar. Entonces, necesitamos nosotros estar preparados a que el Señor tiene un plan así, que el Señor va a terminar con todo lo que hay aquí. Sabemos que vivimos en un mundo creado de átomos, y estos átomos son energías, diferentes tipos de energías. Conocemos un poco de los átomos, no mucho, pero conocemos que son el bloque inicial por medio del cual están formadas todas las cosas. Y hay varios tipos de energía que forman estos átomos. Principalmente tenemos los neutrones, los protones y los electrones. Y hay otras partículas subatómicas y fuerzas y situaciones que se desconocen todavía muchas de las funciones de los átomos. Pero estos átomos forman todo lo que es el universo actual. El universo actual está en un sistema de físico que tiene leyes. Y dentro de estas leyes existe la ley de la entropía, la segunda ley de la termodinámica, que hablan acerca de que la energía va pasando de un estado superior a un estado inferior. Es como, dijo un científico, es como un reloj gigantesco al cual se le ha dado cuerda y va poco a poco perdiendo fuerza. Se calcula que el Sol en unos 10 billones de años no va a ser capaz, si permaneciera así tanto tiempo, de sostener vida en el planeta Tierra, porque pierde más de 1 millón de toneladas de masa por segundo. Pero como es tan grande, pues no hay que preocuparse, ¿verdad? No tienes que irte preocupado a tu casa de saber qué es lo que va a pasar mañana, sino que el Señor va a terminar con esto mucho más pronto. Delante de Él huyó el cielo y la tierra, porque ahora el Señor, que es el Todopoderoso, va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces, después de que nos dice esto, dice en el versículo primero del capítulo 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. A pesar de que hay muchos versículos en la Biblia, Isaías nos habla de que el Señor va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. El Salmo 102, al final del Salmo, nos habla que el Señor va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ese Salmo 102 también lo cita el autor de Hebreos. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Nos habla de que va a pasar la tierra. Los testigos de Jehová dicen que los buenos testigos de Jehová van a heredar esta tierra eternamente. Pero la Biblia dice, en muchas partes, que el cielo y la tierra van a pasar. Porque estamos, como dije, en un sistema que es un sistema corrupto. La creación entera se ha corrompido por el pecado. Y lo que el Señor ahora va a hacer es algo eterno. Yo creo que el Señor, en su capacidad de crear y lo que Él hace, no sabemos cómo va a ser la eternidad con el Señor. Pero va a ser una maravilla. Porque va a ser una cosa llena de sorpresas. Nada de aburrimiento, absolutamente nada de aburrimiento. Y va a ser una cosa tremenda. Entonces, vamos a entender por qué tiene que pasar el cielo y la tierra actual. Porque el Señor dijo a Moisés, cuando Moisés le dijo, Señor, yo quiero ver tu rostro. Se enamoró tanto Moisés de Dios que le dijo, solamente déjame ver tu rostro. Le dijo Moisés, aunque eres mi amigo y todo, no puedes ver mi rostro porque no hay hombre que pueda ver mi rostro y seguir viviendo. En tu capacidad, el cuerpo que tú tienes no es capaz de ver la gloria de Dios. Te mueres. Así que lo que voy a hacer es voy a poner mi mano en una hendidura de una roca donde tú vas a estar allí adentro, y yo voy a pasar, y cuando haya pasado, voy a quitar mi mano, y tú vas a poder ver la gloria que yo dejé cuando pasé, y vas a ver mis espaldas, pero allá al final, porque si no te mueres. Pero aquí vamos a ver el rostro de Dios. El Señor está creando un cielo nuevo y una tierra nueva, y cuando hablo de un cielo nuevo y tierra nueva, vamos a ver que no solamente se habla del espacio, del cielo sideral, sino está hablando también del cielo celestial, donde habita el Señor. Entonces dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo me acuerdo que escuché una interpretación de un maestro que estaba enseñando hermenéutica. Hermenéutica es interpretar la palabra. Y decía él que aquí Juan puso que el mar ya no existía más porque como estaba en la isla de Patmos, para él el mar era lo que le dividía a él de sus amigos y estaba desterrado en la isla de Patmos. Pero es casi como decir, bueno, entonces Juan ahí de su ronco pecho escribió que ya no existía el mar, pero en realidad puede que sí exista mar. No. Si aquí dice que no existía el mar, no tiene nada que ver con que Juan estuviera en la isla de Patmos. Cuando interpretamos la Biblia hay que leer lo que la Escritura dice y no tratar de alegorizar cuando no se puede alegorizar aquí. No va a haber mar. El mar es muy bonito y hay gente que dice, ay, pero me gustan mucho las puestas de sol en el mar y me gusta salir a pescar y ¿cómo que no va a haber mar? No te preocupes, va a haber otras cosas mejores que el mar, ¿eh? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¡Wow! Aquí nos va a decir que esta ciudad, el arquitecto y el constructor es Dios. El libro de Hebreos nos dice que Abraham y también Jacob, Isaac, anduvieron aquí en la tierra como peregrinos. Anduvieron poniendo tiendas, porque ellos mismos se declaraban y sabían que estaban aquí por un tiempo, eran peregrinos. Dice, poniendo la mirada en la ciudad que tiene cimientos. Y esta es esta ciudad a la que están poniendo la mirada. Nosotros debemos de saber que aquí vamos de paso. Y qué bueno que vamos de paso. No debemos afanarnos y decir, no, es que yo quiero esto. No me lo quites, Señor, esto yo lo quiero. Yo quiero aferrarme aquí. De donde nos tenemos que aferrar es allá en el cielo. Y los tesoros que tenemos en el cielo, mis amados, son en el nuevo cielo, en el nuevo cielo. Es donde el Señor nos tiene preparadas grandes cosas para nosotros. Y dice aquí que viene ataviada esta ciudad. Ahora, no vayamos nosotros a malentender, porque más adelante el ángel le va a decir, quiero que vengas a ver a la desposada. Y dice, y vi la ciudad. Lo va a decir más adelante en el versículo 9 y 10. Bueno, Cristo no se está casando con una ciudad. Lo que pasa es que Cristo se está casando con nosotros. Nosotros somos la esposa, pero vivimos en la ciudad. Cuando ve descender Juan la ciudad que viene, viene ya con nosotros adentro. Él está viendo algo que está en el futuro. Y esto es una maravilla. Vean ustedes cómo lo dice aquí. Ve la santa ciudad que viene descendiendo del cielo dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Quiere decir esto, viene completamente adornada. Ustedes han visto obras de arquitectura en el mundo, fabulosas. Cuando yo estuve en España, en Barcelona, pude ver algunas de las obras de Gaudí. Quedé maravillado de la arquitectura de este hombre, una arquitectura orgánica que sacó sus principios de la naturaleza. Pero hemos visto otras arquitecturas barrocas y de diferentes cosas que maravillas del mundo, del hombre que ha hecho, de la sabiduría humana. La ciudad de Brasilia, en Brasil, que fue planeada completa, la ciudad es una hermosura de ciudad, porque completamente fue planeada por un arquitecto todas las calles y todo, así que no hay calles chuecas ni cosas que salieron ahí porque por equivocación, sino todo fue planeado por un arquitecto, una ciudad completa. Pero ese es un hombre. Si imaginan ustedes una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, que no tiene límite de lo que le quiere poner. No hay cosa tan costosa que haya para que diga, no, esto sale muy caro, mejor no, vamos a abaratar costos. Aquí el Señor no abarata costos de ninguna cosa. Y oí una gran voz, dice el versículo 3 del cielo, que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Se imaginan ustedes? He aquí donde Dios va a morar con los hombres. El Señor dijo, yo no habito en casa hecha de manos de hombres. Hablando de que Él habitaba en nuestro cuerpo, porque nosotros no hemos sido hechos por manos de hombres. El Señor fue el que nos creó. Somos el templo de Dios. Pero aquí es una ciudad que no la hizo un hombre tampoco, sino la ha hecho el Señor. Y ahora el Señor dice, esta es la ciudad en donde yo sí voy a habitar con el hombre. Pero el hombre que ha sido ahora ya glorificado y tiene un cuerpo totalmente diferente. Y me maravilla que el Señor está diciendo, este es el tabernáculo, este es en donde yo voy a morar, esta va a ser mi morada con ustedes. ¿Se imaginan ustedes morar con el Dios Todopoderoso? Mis amados, eso es algo que nosotros no lo estamos pensando todo el tiempo. Pero Juan dice, si nosotros pensamos en esto todo el tiempo, nos vamos a purificar así como Él es puro, porque queremos verle cara a cara, porque tenemos esta esperanza. Y lo vemos como algo muy maravilloso, como algo extraterrestre. Pues sí es extraterrestre, y es maravilloso, y es fantástico, pero es una realidad que viene. Es una realidad que viene, no es un cuento de hadas. Y luego dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Se imaginan ustedes, o sea, hay varias escrituras, aquí no tenemos tiempo desafortunadamente, pero si ustedes en sus Biblias ven las referencias, hay multitud de escrituras que ustedes pueden verificar en donde el Señor desde el Antiguo Testamento nos viene hablando de esta nueva Jerusalén. Isaías nos habla de esta nueva Jerusalén. El salmista nos habla también de esta nueva Jerusalén. Y hay varias partes en donde se nos habla de esta nueva ciudad. Y también se nos habla de lo que Dios va a estar haciendo con nosotros. ¿Cuál es la función que Dios va a estar haciendo con nosotros? Él se va a acercar a cada uno de nosotros. Y al que se le ocurra querer estar triste por algún motivo, el Señor va a enjugar la lágrima. Esto me maravilla porque el Espíritu Santo, la Biblia dice que es el Consolador. Pero nosotros aquí a veces somos tan torpes que cuando tenemos un problema, en vez de acercarnos a Dios, podemos nosotros simplemente bajar la cabeza y acongojarnos y dejar que el problema nos sofoque. O a veces queremos descargarlo con una persona y no es suficiente. A veces la persona nos da una palmadita en la espalda y nos da un abrazo y eso nos conforta un poquito, pero al ratito surge el problema. Pero cuando lo dejamos en la mano de Dios el problema, realmente toma otra perspectiva, ¿verdad? Bueno, aquí no vamos a tener que andar haciendo eso porque el Señor se va a acercar a nosotros a decir, ¿qué te pasa, hijo? Y va a enjugar la lágrima de cada uno de nosotros. Va a ser una cosa tremenda. Y luego dice, ya no va a haber más muerte. Esto es un poquito confuso porque cuando leemos en Isaías 65 dice que el niño de 100 años morirá de 100 años, pero decimos, bueno, está hablando también de la nueva ciudad, de la nueva Jerusalén, del cielo nuevo y de la tierra nueva. Pero es probablemente que Isaías está hablando de una forma poética, de una forma figurativa. Las naciones van a traer su fruto a la ciudad. Va a ser unas cosas fantásticas que, como yo les digo, el Señor lo ha reservado para el final. Cosa que ojo no vio y cosa que oído no oyó, el Señor lo ha reservado para los suyos. Y cuando nosotros estemos en ese lugar, nos vamos a quedar impresionados. Y dice, no va a haber ya más llanto tampoco, ni clamor, ni dolor, porque todas esas cosas que fueron primeras ya pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es la primera vez que el Señor dice, ¿te parece fantástico? Bueno, escríbelas, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y dice, yo hago nuevas todas las cosas. En Isaías 65, si nosotros volteamos un poquito, o si no, yo se los leo, cuando nos habla justamente de este cielo nuevo y la tierra nueva, nos dice, 65:17 dice, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. La palabra que dice en el versículo 17, he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, es la palabra en hebreo bará, que significa crear de la nada. El Señor la utiliza un par de veces nada más, o tres veces me parece, en el Génesis. Cuando dice el Señor creó, en el principio el Señor creó los cielos y la tierra. La palabra bará. Lo creó de la nada. Literalmente significa eso. Cuando hace las bestias y cuando hace al hombre también utiliza la palabra bará. Las demás cosas, las aves, los reptiles, los árboles y todo eso, utiliza la palabra asa, que significa que utiliza ya los elementos que ha creado para formar lo demás. Ahora, el detalle aquí es que el Señor crea de la nada, o sea, termina con el universo anterior, con los átomos como los conocíamos y la termodinámica como estaba y las leyes físicas como eran, bajo ese universo que Él creó, y ahora el Señor va a crear de la nada una nueva cosa. ¿Qué constitución vamos a tener? No sabemos. El cuerpo glorificado del Señor Jesucristo se veía como un cuerpo de carne normal, incluso dijo, mira, tócame, que yo soy un cuerpo. Vean, estoy comiendo para que vean que un espíritu no come. Yo estoy comiendo con ustedes. Ok, pero podía pasar a través de la pared, porque tenía otra constitución física diferente a nuestra constitución física de este universo. Era un cuerpo glorificado. Y es algo que en nuestra mente no entendemos, pero algunos científicos dicen que si hubiese un universo paralelo que no estuviese sincronizado con el nuestro, que no estuviese en fase con el nuestro, podría haber dos universos cohabitando juntos. Ustedes saben que el espacio entre el átomo tiene su núcleo y tiene sus órbitas de electrones. Si tuviésemos, por ejemplo, aquí un átomo cualquiera, pero poder, digamos el de hidrógeno, que tiene un electrón, un protón y un neutrón. En el núcleo estaría un protón y un neutrón. Y el electrón estaría dando vueltas. Si nosotros hacemos el núcleo del átomo del tamaño del punto de la I de la Biblia que tienen ahí en la mano, el electrón estaría girando la órbita a 14 kilómetros de distancia. Habría todo ese espacio de nada. Y al final de todas las órbitas, esa sería la masa completa de un átomo. Entonces, la mayoría de todo lo que está aquí es vacío. Y por eso es que dicen que se pueden intercalar, pero no nos vamos a meter en esa situación tan compleja. Simplemente dice el Señor aquí que ha hecho nuevas todas las cosas, ¿verdad? Dice, y escribe, porque estas son palabras fieles y verdaderas, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Notemos que el Señor dice, yo soy el Alfa y la Omega. Este es el título que tiene Jesucristo al principio. Él es el que creó, dice Juan, por medio de Él todas las cosas que han sido hechas fueron hechas, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Él es el que va a hacer nuevamente los cielos nuevos y la nueva tierra. Tremendo, ¿verdad? Pero también fíjese lo que dice aquí, al que venciere heredará todas las cosas. Si nos damos cuenta, el mensaje a las siete iglesias siempre fue ese, al que venciere. En el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 7, a la mitad dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En el versículo 11 dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En el versículo 17, al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En el versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como también yo la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. En el capítulo 3, versículo 12, dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. En el versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y luego aquí nos dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, el que venciere, dice, heredará todas las cosas, yo seré su Dios y será mi hijo. Pero el que no, va a ser lanzado al lago de fuego. ¿Y quiénes son los que son lanzados? Los cobardes e incrédulos. Hay gente que dice, fíjense, dice, bueno, es que yo tengo problema creer, porque pues tengo problemas intelectuales con creer. Cristo dice, no, tu problema no es intelectual, tu problema es moral. Porque dice la Biblia que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz, la verdad vino al mundo, pero los hombres amaron más la mentira que la verdad, porque sus obras eran malas y no las quisieron traer a la luz para que no fuesen reprendidas. El problema no es problema intelectual. El problema es que tú quieres seguir practicando la maldad y entonces te excusas bajo el asunto de que es que no pude creer. Ah, es que hay muchos hipócritas en la iglesia. Ah, pues buen argumento, ojalá que Dios te lo reciba. Es que yo no quiero estar en el cielo con los hipócritas. No te preocupes, los hipócritas no van a estar ahí. Es más, si no quieres estar con los hipócritas, más vale que mejor te arrepientas y aceptes a Cristo como tu Salvador, porque si no vas a pasar la eternidad con los hipócritas y con los cobardes y con los homicidas y los fornicarios y los hechiceros y todos los mentirosos. Con eso vas a pasar tu eternidad si no te arrepientes. En el versículo 9 del capítulo 21 de Apocalipsis, aquí nos está hablando Juan acerca de la nueva Jerusalén, del cielo nuevo y la tierra nueva, algo que nos parece fantástico, pero que viene en el futuro, seguramente viene y tenemos que esperarlo con emoción. Tenemos que realmente emocionarnos de estas cosas. Y ya sé que nos está dando aquí como un pequeño cuadro para que no lleguemos tan ignorantes, pero más o menos sepamos de qué se trata. Igual vamos a llegar con la boca abierta cuando lleguemos a ver esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. No tenemos idea de la belleza arquitectónica. El arte que el Señor va a poner allí va a ser una cosa impresionante. La efectividad de función de la ciudad va a ser algo impresionante. Vino entonces a mí, dice Juan, mientras está teniendo esta visión de esta nueva ciudad y del cielo nuevo y la tierra nueva, dice que vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe. diáfana como el cristal. Ahora, no pensemos que Jesucristo se está casando con una ciudad, sino se está casando el Señor en forma figurativa con nosotros. Porque la Escritura nos dice que nosotros somos aquella esposa que el Señor desposa y que nos va a presentar a sí mismo como una esposa limpia, pura y sin mancha, que no tenga mancha ni arruga. El mismo apóstol Pablo le dice a los corintios, yo los celo a ustedes con un celo santo, porque los quiero presentar a Cristo como una esposa sin mancha y sin arruga. Pero nosotros estamos en la ciudad, y por eso es que Juan está viendo eso. Es más, Juan se va a ver aquí mismo, él mismo. Y dice que tiene la gloria de Dios, y su fulgor semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Bueno, los traductores pusieron jaspe porque no se conoce cuál es la traducción de esa palabra griega, de qué piedra es, porque el jaspe no es transparente, no es diáfano. Se cree que la traducción correcta debiese ser diamante, tal vez. Un diamante que tiene un fulgor que brilla. Un diamante que es capaz de tomar la reflexión de la luz y hacerla brillar. Va a ser algo brillante, que tiene la gloria de Dios. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea, dije que Juan se ve porque va a ver su nombre. Ya está viendo su nombre escrito, porque él es uno de los 12 apóstoles. ¿Se imaginan? O sea, las puertas tienen nombres y son de las 12 tribus de Israel. Y luego los 12 cimientos tienen de los 12 apóstoles y uno de ellos dice Juan. Tremendo. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Es un poquito menos de 2,300 kilómetros. ¿Se imaginan ustedes? 2,300 kilómetros de largo, 2,300 kilómetros de ancho y 2,300 kilómetros de alto. Ahí ya no nos cabe, ¿verdad? Porque nosotros, más o menos, pues sí, conocemos las ciudades planas, algunos con edificios muy altos, y vemos, ah, mira, skyline, qué bonito está, y todo eso, pero aquí la ciudad es alta, 2,300 kilómetros. Ahora, no sé si es un cubo, dice que está situada en un cuadro, algunos dicen que puede ser una pirámide, o puede ser alguna figura especial, no sabemos exactamente cómo va a estar, porque el Señor es un tremendo arquitecto y va a hacer de esto una obra preciosísima. Va a ser algo imponente. Yo me imagino que de lejos, al ver la ciudad de lejos, al verla con este brillo que va a tener, porque va a tener luz propia. Aquí vamos a ver que nos va a decir Juan, ya no va a haber sol, no va a haber necesidad de sol, porque la gloria de Dios va a iluminar la ciudad, la gloria de Dios y la gloria del Cordero. Va a tener luz propia, o sea que de lejos se va a ver que la ciudad está brillando. Olvídense de Las Vegas, es una porquería de ciudad. O de cualquier otra ciudad que tenga muchas lucecitas y foquitos. Esto va a ser algo glorioso, glorioso, ¿verdad? De hecho, a mí no me gusta la ciudad de Las Vegas, pero bueno. Algunas personas la ven como algo, wow, mira cuántas lucecitas. Esta va a tener una tremenda luz. Ahora imagínense ustedes esta tremenda ciudad, esta ciudad masiva, el tamaño que tiene. Dice, el material de su muro era de jaspe, o sea, de este diamante, era este material del muro de la ciudad. Pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Aquí no se está hablando de un oro, más adelante va a decir que las calles son de oro, transparente como el cristal. Sabemos todos que el oro no es transparente. Pero la configuración atómica de este oro es diferente y es transparente. El diamante es carbón comprimido. Sus moléculas están arregladas de otra forma. Y por eso, la forma en la que están arregladas las moléculas es que la luz puede pasar a través del diamante y lo vemos transparente. Pero es carbón. Son moléculas de carbón arregladas en una forma diferente. Aquí las moléculas del oro van a estar arregladas en otra forma. Entonces nos dice, la ciudad completamente es de oro. ¿Se imaginan ustedes? Aquí lo tenemos nosotros, apreciadísimo el oro. Y aquí dice, el muro de la ciudad es de diamante. Y también tenemos apreciadísimos los diamantes. Yo imagino que el Señor es posible que tenga galaxias de diamantes o de oro. Porque el Señor hace todo el oro que quiera. Y todos los diamantes que quiera. De hecho, todo el oro que existe y todos los diamantes que existen, los hizo el Señor. Y Él puede hacer lo que quiera. Y dice aquí, los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. O sea que, aparte de que son cimientos hermosos, están adornados de toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Y como dije, algunas de estas piedras preciosas, la traducción está como atinando un poquito, porque puede que sea otra piedra, pero son piedras preciosas. Las 12 puertas eran 12 perlas. Bueno, unas perlas tremendamente grandes, ¿verdad? Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro transparente como vidrio. La calle. Nuevamente, cuando estamos leyendo eso decimos, wow, este es un cuento de hadas. ¿A poco ustedes creen estas cosas? ¿A poco realmente creen que una ciudad puede ser así? Y hay gente que se burla. Esos cristianitos creen que van a caminar en calles de oro. Por favor. Sí, sí lo creo. El problema no está en creer. Si tú crees el primer versículo de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que existe, el universo, no tienes problema en creer que el Señor es capaz de hacer una cosa así. No hay ningún problema. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ahora, en el cielo vimos nosotros que había un templo. Apocalipsis nos habló que había un templo. En la gloria de Dios llenó el templo cuando salieron los ángeles del templo con las copas de la ira. Y salió una voz del templo que decía, ahora vayan y hagan su función para derramar la ira de Dios sobre el mundo. O sea, hay un templo, el tabernáculo y el templo que creó Salomón era figura de lo que había en el cielo. Pero aquí ya no hay templo, dice aquí. En el cielo actual hay un templo, pero en el nuevo cielo, donde va a habitar el Señor, ya no va a haber un templo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora nos está diciendo aquí un detalle. Fíjense, hay naciones afuera que están trayendo la gloria y honor a la ciudad. O sea que hay gente que va a estar viviendo afuera de la ciudad y gente que va a estar viviendo dentro de la ciudad. ¿Qué es lo que va a haber afuera? No tengo idea. El Señor no nos dice que hay afuera. No nos dice que hay afuera. Dice que nada va a entrar que te haga abominación y mentira. Obviamente dice que ya no va a haber más mal. El Señor va a haber erradicado el mal, pero no se nos dice más de eso. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora, bueno, ¿cuáles naciones? ¿Y cuál sanidad? Si no va a haber más enfermedad, más muerte. ¿Será que no va a haber más enfermedad y más muerte porque está el árbol de la vida del cual la gente puede tomar? ¿Qué gente? No tenemos idea. Pero nosotros, si somos fieles y vencemos hasta el fin, vamos a estar en la ciudad con el Señor, habitando con Él. O sea que el Señor tiene todavía otros planes de otras creaciones que nosotros no tenemos idea. Fantástico, va a decir cualquiera, ¿no? Bueno, pero esto es, ¿lo creeré o no lo creo? ¿O qué hago? Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Esto ya nos lo dijo, al que venciere yo pondré mi nombre en sus frentes, ¿verdad? No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, ya nos había dicho esto. Y reinarán por los siglos de los siglos. Bueno, fantástico todo esto. Y podemos volver a decir, bueno, ¿realmente puedo creer yo en esto? Y nos dice el Señor nuevamente, ya imaginando cómo estamos en nuestra mente, dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. No alucines pensando que es un cuento de hadas, sino es algo que viene. Miren, mis amados, el puro hecho de ver que estamos aquí. Analiza tu cuerpo. Yo soy capaz de mover mis manos, de tomar este libro sin tener que pensar qué músculos están, qué tendones tengo que empezar a mover como un robot. A ver, el de acá, no, es más para allá, más para acá. Nada de eso tengo que hacer, es automático. Es fantástica la realidad solamente de que yo existo, que estoy hablando con ustedes, mi lengua se está moviendo, no tengo idea ni cómo se está moviendo mi lengua, ni cómo mis pulmones están impulsando el aire a través de mis cuerdas vocales. Ni siquiera he visto mis cuerdas vocales en la vida, no sé cómo se mueven. Las mías, bueno, las de otro tal vez las he visto, pero en las mías no. Entonces, a lo que voy es que todo es la realidad de Dios, cuando uno lo ve, dice, eso es tremendo. No podemos pensar que viene de la casualidad, porque el orden, el diseño, la eficacia de nuestros órganos, de nuestro cuerpo, la poca cantidad de energía que consumen, es algo fantástico, pero obviamente que lo hizo un ser todopoderoso con una capacidad creadora impresionante por sus propios motivos. Bueno, si podemos creer en eso, que existimos, porque los existencialistas decían, pues a lo mejor solamente estamos alucinando, dijo alguien, pues pienso, luego existo, ¿no? Entonces, dice el Señor, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los espíritus y de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahora, este es un detalle, mis amados, porque dicen los preteristas, bueno, dijo que el Señor que estas cosas iban a suceder pronto y ya pasaron 2000 años. Bueno, para el Señor dentro de la eternidad esto es pronto. Pero también significa, la misma frase significa, yo vengo en cualquier instante y cuando llegue todas las cosas van a suceder rápido. En un abrir y cerrar de ojos, yo vengo en un instante. Así que, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro y no las toma como una fábula. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. O sea, ya el pobre Juan le habían dicho varios ángeles que no me adores porque soy un consiervo tuyo. Pero ahora Juan, después de ver la santa ciudad y todo esto, está maravillado y se postra delante del ángel otra vez. Y le dijo, mira, no lo hagas porque yo soy tu consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Y este es un detalle. Hay iglesias que dicen, no, nosotros no leemos el Apocalipsis, aquí no lo estudiamos porque es un libro sellado. Aquí dice que no está sellado. A Daniel el Señor le dijo, cuando Daniel empezó a escribir cosas semejantes a estas, acerca de las bestias que iban a venir y los reinos que iban a venir, y dijo, ¿y esto qué significa, Señor? Le dijo, mira, Daniel, esto no es para ti. Sella las palabras. O sea, escríbelas, pero no te voy a decir la revelación. No que las escríbelas y mételas y guárdalas que nadie las lea. No, simple y sencillamente no hay explicación. Porque esto viene para el final, por tiempos posteriores, en donde la sabiduría se aumentará. ¿Y se ha aumentado por qué? Se ha aumentado en nuestra época porque ahora conocemos nosotros cómo se han cumplido varias de las profecías, y para nosotros ahora las profecías de Daniel es un libro abierto, porque lo vemos que se está cumpliendo. Algunas ya se cumplieron y otras se siguen cumpliendo y otras están por cumplirse. Pero el libro de Apocalipsis dice, no selles estas profecías, porque estas son para que la gente sepa que el tiempo está cerca. Y luego aquí nos dice un pasaje que a mí esto siempre me ha dejado, me ha estremecido este pasaje aquí. Y es el versículo 11 que dice, el que es injusto, o sea, después que dice, no selles estas profecías porque el tiempo está cerca, pero el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Tremenda cosa aquí. Y les voy a decir qué quiere decir esto. Después de escuchar lo que hemos escuchado hoy acerca de las maravillas que vienen en esta nueva cielo y nueva tierra que el Señor va a crear, la maravilla de que no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber muerte, no va a haber más clamor, no va a haber ni frío ni calor, vamos a estar bien con el Señor, Él va a enjugar la lágrima de cada uno de ellos y va a hacer descender del cielo una santa ciudad, la ciudad de Jerusalén, como una cosa tremendamente hermosa, fantástica. Y hay gente que puede decir, ah, no, a mí no me van a contar un cuento así tan fantástico de hadas, ¿verdad? Eso es para los niñitos que lo crean. Este viejito aquí ya estaba chocheando cuando escribió estas cosas. ¿Quién sabe qué planta comió Juan ahí en Patmos que alucinó? No. Ahora dice aquí el Señor, ok, el que es injusto, siga siendo injusto. Con el susto de lo que va a venir en la tribulación, el juicio de Dios, con el susto del infierno y el lago de fuego, el injusto no se va a asustar, que siga siendo injusto todavía. El que es inmundo, el que practica la inmundicia, la suciedad, el que es perverso, perviértase más, está diciendo aquí. No se va a arrepentir con estos sustos, ni va a creer a estas maravillas que están aquí. Mas el que es justo, despiértese a esta realidad. Y, como dice Juan, purifíquese, así como él es puro, porque tengo la esperanza de entrar en esta ciudad. Y yo tengo la esperanza de entrar en esta ciudad. Para mí no es un cuento de hadas, para mí es una maravilla de lo que Dios está haciendo. Y muchos se lamentarán en aquel día cuando vean el juicio de Dios. ¿Saben a qué me maravilla a mí? Cuando el Señor dice que delante del trono de Dios, el cielo y la tierra pasarán, ya no se encontrará lugar para ellos. No va a haber cielo, no solamente el cielo sideral, ni el cielo aquí atmosférico, sino tampoco el cielo celestial. No va a haber tierra y va a estar allí el trono de Dios. Y el Señor juzgando las naciones delante de Él, todos desnudos, no va a haber ni siquiera dónde pararse. Imagínense ustedes, va a ser algo tremendo. Y después de eso, después del juicio del trono blanco, si ustedes ven, es cuando el Señor dice, hace descender, dice aquí yo creo un cielo nuevo y una nueva tierra y todo lo demás. Después del juicio, después de que los que no se encontraron en el libro de la vida van a ser enlazados al lago de fuego. Lo único que va a haber ahí va a ser el lago de fuego, ¿verdad? El cielo y la tierra van a haber pasado, solamente va a estar el lugar de tormento, y después el Señor va a ser el cielo nuevo y la tierra nueva, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Pero el que es injusto, siga siendo injusto. El que es inmundo o perverso, siga pervirtiéndose. El que es justo, justifíquese todavía, haga más justicia. Y el que es santo, todavía santifíquese más. Eso me recuerda al rico y Lázaro, que dijo el rico cuando estaba en el infierno, ay, Señor, manda a Lázaro que le avise a mis parientes de este lugar de tormento para que ellos no hagan mal. Le dijo, tienen a Moisés. No, no, pero es que si alguien resucita de los muertos, van a creerle. No, es que si no le creen a Moisés, aunque alguien se levante de los muertos, no van a creer. Y Cristo se levantó de los muertos y no creyeron. Cuando el Señor resucitó a Lázaro, querían volver a matar a Lázaro. En vez de decir, oye, qué evidencia tan grande del poder de Dios. No. Wow. Entonces dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, ciertamente. Mas los perros estarán afuera y los hechiceros y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Esto no quiere decir que van a estar afuera de la ciudad ahí esperando a ver si los dejan entrar. Van a estar en el lago de fuego, o sea, ahí no van a entrar. No es que vayan a estar esperando ahí afuera por una limosna, no, Señor. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, o sea, el Espíritu Santo y la esposa que es la iglesia, dicen, ven. ¿A quién? A cualquiera. Y el que oye diga, ven. Nosotros estamos oyendo y decimos, ven a las personas. Y el que tiene sed, cualquiera que tenga sed, no importa su condición de pecado, el Señor lo va a perdonar. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, cualquiera, tome del agua de vida gratuitamente. ¡Wow! ¿Cómo el Señor nos ha dado suficiente oportunidad? No podemos llegar delante de Dios a decir, es que yo no tuve oportunidad, Señor, de creer. Yo no tuve oportunidad de cambiar. El Señor nos da la oportunidad de venir a Él. Él nos va a transformar. Él es el que va a transformarnos a nosotros. Ciertamente nosotros tenemos que tomar ciertos pasos de obediencia, pero Él nos va a dar la capacidad de obedecer. El que quiera venga y tome del agua gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, y esto ya es Juan advirtiendo, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Algunos dicen, bueno, ¿de qué se refiere, al puro Apocalipsis o a toda la Biblia? Pues no te arriesgues, ni le añadas ni le quites. Por lo menos yo no lo voy a hacer. Y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve, amén. Y aquí Juan dice, sí, ven Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Señor, te damos gracias por las promesas tan tremendas y la esperanza que tenemos en ti, Señor. Señor, queremos vencer, queremos a través del poder de tu Espíritu Santo vencer, entrar por esas puertas, Señor, y vivir contigo eternamente. Te pedimos que nos ayudes con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y nos levantes en nombre de Cristo Jesús. Amén.